Estáis en la montaña rusa. Hola y bienvenidos todos a esta edición número 30 de la montaña rusa, 30 ya de esta temporada. Santiago os saluda al micrófono y os da la bienvenida, como siempre, hasta ahorita, a veces hora larga. Estos últimos programas los estamos extendiendo mucho, a una hora y media, incluso alguno un poquito más. Pero bueno, ahí está, en este espacio que todas las semanas dedicamos al jazz que nos gusta, el jazz de esta montaña rusa, que es un jazz que cubre todas las subcorrientes que forman parte de este estilo. De ahí el nombre de la montaña rusa, porque nos gustan muchas de estas subcorrientes. Creemos que hay cosas buenas y aprovechables en todo lo que es la extensa palabra o el extenso mundo que cubre la palabra jazz. Y bueno, pues eso, aquí estamos otro viernes más. Hoy es 3 de julio. Y pues eso, como alguna gente me ha pedido que diga mediante los emails, os digo que retransmitimos desde España, para que lo sepáis los que nos escucháis por la web. Y bueno, pues eso, como alguno me lo había pedido, pues os lo digo, ¿no? Retransmitimos desde España, más concretamente desde Galicia. Antes retransmitíamos desde Barcelona, nos movimos a Galicia y aquí estamos con el fresquito, mientras toda España está abrasada por un verano tremendo de calor. Aquí, pues bueno, estamos nubladitos, fresquitos y la verdad que de maravilla. Bueno, vamos ya con el jazz, que es de lo que se trata, y dejemos el tema climatológico para los profesionales del clima. Hoy vamos a empezar recordando una figura que nos dejó el mes pasado, un saxofonista que para algunos probablemente haya pasado de puntillas por el mundo del jazz, pero para muchos de nosotros no es así. Algunos de sus detractores casi despectivamente le achacaban que se parecía su sonido demasiado, o era una imitación demasiado evidente del sonido de Charlie Parker. Bueno, si eso es un defecto, pues oye, el que tu saxo suene o tu talento suene parecido al del maestro Charlie Parker, pues la verdad que si eso es un defecto, lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando del saxofonista Charlie Mariano, que el mes pasado, pues eso, murió, nos dejó ahí en Colonia, donde vivía, en Alemania. Y hoy vamos a recordarlo aquí, abriendo esta montaña rusa número 30, con una de sus grabaciones del año 77, que se llama October. No es una de sus mejores grabaciones, pero a nosotros nos gusta. Es una grabación que muestra la etapa en la que Charlie Mariano estaba metido de lleno en su época más asiática. El caso es que podríamos decir que la trayectoria musical de Charlie Mariano se divide en dos etapas importantísimas. Una primera etapa que podríamos denominar más clásica, más mainstream, trabajando en sus inicios al lado de gente como Shorty Sharrock, como Nat Peart, trabajando con la orquesta de Stan Kenton, la gran orquesta de este remodelador o renovador de las big bands allá por los años 50. También después de haberse casado con la pianista Toshiko Akiyoshi, trabajó junto a ella y también durante un tiempo en los años 60 junto a Charlie Mingus. Hasta aquí podríamos decir que es la etapa de Charlie Mariano como más clásica. Y a partir de mediados de los 60, con la formación de su grupo de fusión Osmosis, pues su música se fue yendo eso un poco más hacia la hacia lo que es no tanto la vanguardia, pero sí hacia el mundo de la fusión del jazz con otro tipo de músicas y más concretamente con las músicas del mundo, ¿no? Sobre todo, como os digo, es muy importante la influencia que ejerció sobre su música a partir de ese mediados de los 60, la música folk de diferentes países y culturas, y sobre todo el impacto que causó en él la música de la India y la música asiática, ¿no? Que se muestra en muchas de sus grabaciones. Su carrera es brillante, tiene, como no sé si os hemos comentado, tiene bastantes LPs y la verdad es que es uno de los saxos más importantes y que más nos gustan, y por eso, bueno, lo traemos aquí. Creemos que es importante reseñar su carrera, la de Charlie Mariano, después de eso, de que el mes pasado nos haya dejado. Bueno, vamos a escuchar este October, como os comentábamos, del año 77, grabación para el sello Inner City, en formato de trío. Aquí a Charlie Parker le acompañan el tecladista Rainer Brandinghaus y el contrabajista Bart Phillips. Vamos a escuchar dos temas, el primer tema que es Nagas Rapup y el segundo Atsu. Ya veis que los nombres lo dicen todo. Temática de influencia absolutamente de música india y asiática mezclada con uno de los mejores saxofonistas de jazz que ha existido y que nos ha dejado el junio pasado. Charlie, Mariano, escuchemos este October, grabación suya del año 77.
Thank you.
Bueno, pues ahí estaba este October del año 77 del saxofonista Charlie Mariano, al que hoy aquí recordamos en la montaña rusa, como os decíamos antes, porque desapareció. Murió en junio pasado y, bueno, pues eso es una de las figuras del jazz que merece recordar, y los que no lo conocíais, pues ya lo conocéis y podéis investigar sobre su figura musical, que es realmente interesante. Y los que ya lo conocéis, pues eso, como yo, a recordarlo y a admirar la música y ese lado, sobre todo, vanguardista y exploratorio que tenía al lado de eso, de lo que es el folk music o la world music, que para mí es lo que más merece la pena, de lo que merece más la pena del perfil musical de Charlie Mariano. Bueno, vamos con nuestro segundo invitado de hoy. Y bueno, pues hoy os traemos a un poquito de jazz español, a una figura del jazz español que merece que hablemos de él. Creo que alguna vez ya lo hemos traído aquí a la montaña rusa, si no como líder, igual lo hemos traído como acompañante. Es uno de los saxofonistas españoles que a mí siempre me ha gustado. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo musicalmente hablando, no personalmente hablando. Conocerlo hace años y seguir un poco su trayectoria desde, no sus inicios, pero desde hace, pues eso, como unos 6-7 años. Y la verdad que ya apuntaba grandes cosas. Y hoy en día, pues podemos decir sin temor a meter la pata de, pues, que es uno de los saxofonistas españoles, del jazz español y europeo más importante, y que realmente está abriendo caminos sonoros que antes no se habían escuchado. Serán para algunos mejores o peores. A mí, desde luego, me encantan. Y bueno, pues eso, estamos hablando de la figura del saxofonista Gilbert Fortuny, con su Electric Band, con en este caso el Electric Quintet. Ya os digo, yo tenía la oportunidad de escuchar este Electric Quintet en directo. Bueno, en su caso era una gran banda, y la verdad es que me sorprendió mucho la calidez sonora, la manera de transmitir las notas, increíble, ¿no? Algo realmente, yo puedo decir, y bueno, no soy el más versado en estos temas para comentar nada en absoluto, pero algunos temas que escuché, sobre todo el Third Generation, que abre este disco, escucharlo en directo junto con una gran banda, pues la verdad es que te provoca el decir, ¿no? Hostia, estoy escuchando algo nuevo, ¿no? No lo sé, o algo distinto, ¿no? A mí, desde luego, me gusta mucho este trabajo o la trayectoria musical de Gilbert Fortuny, que ha llegado a este puerto, ¿no? Y realmente lo que suena aquí, pues, es alucinante, nos gusta mucho. Vamos a escuchar un disco del año 2005 que se llama Revolts. Revolts no, le doy la acentuación inglesa, se llama Revolts en catalán. Que me perdonen los catalanes. Y en este disco al señor Fortuny, al saxofonista Gilbert Fortuny, le acompañan el guitarrista David Soler, el contrabajista David Mengual, el batería Dani Domínguez y Quinn Puigtió, en una cosa que se llama Hacker Sonoro. Me imagino que serán samplers y demás acompañamientos electrónicos. Sin más, yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar este Revolts. Creo que es el segundo disco del señor Gilbert Fortuny como líder, después de aquel Un Cirque Sensations del año 2004. Y vamos a escuchar, pues eso, vamos a escuchar rapidito dos cortes: el A Molta Calma, que es un disco, o sea, una canción tranquilita. Maravillosa, perfectamente ejecutada, ya lo veréis. Y luego vamos a escuchar el tema que da título a la grabación, Revolts. Ahí está, año 2005, el saxofonista Gilbert Fortuny con su Electric Quintet, Revolts. Thank you.
però és que estava pendent, ja lo siento.
Ei, la burrama aquesta el tornem a fer directament,
què
o no?
Dius, tio? La toma és bona, no? Hòstia, no fotis, la toma és molt bona, tio. Cato! Cato, escolta't la toma.
No, que, bueno, que no ha funcionat de lo que tenia.
Dios. Fem una altra, però no aborres esta, tio.
Bueno, pues ahí está. Suena o no suena distinto, ¿no? Creo que la herencia musical de Gilbert Fortuny, la cultural más que musical, de su tierra natal, ¿no? De su Cataluña natal, creo que se nota mucho en muchas de sus composiciones. Y la verdad es que subyace, ¿no? Ahí y de una manera muy natural y realmente excelente. Nos gusta mucho el trabajo actual del saxofonista y siempre que una grabación nueva, vamos a escucharla siempre, pues eso, con muchísimo, muchísimo interés porque nos encanta. Bueno, pues ahí estaba esa grabación del 2005 del Gilbert Fortuny Electric Quintet, Revolts, y bueno, pues eso, si no lo conocíais, ya lo conocéis y es realmente interesante, sobre todo el trabajo suyo ahora, el actual, ¿no? Con sus Electric Big Band o con su Electric Quintet, en esta línea, vamos. Ahí está, Gilbert Fortuny. Bueno, vamos con nuestro tercer invitado de hoy, que es invitada. Escuchando el otro día el programa de mi compañero Bernie, un excelente programa, como muchos de los que hace, o la mayoría. Hay algunos que son un poco heavies para mí. Tanto frío a veces. Bueno, pero escuchando el último programa, que estaba dedicado a pianistas, un programa excelente, iniciaba el programa con una pianista que nos encanta y la verdad que, bueno, pues dije, vamos a abrir una montaña, o sea, vamos a poner una montaña rusa a la señorita Alice Coltrane. Ya le hemos traído, y puede que este año, lo que pasa es que a mí, pues eso, los discos de los años 70 suyos me parecen una maravilla y profundos, intensos, tan orientales, ¿no? Y tan Coltrane, ¿no? La verdad es que nos encantan, ¿no? Todos esos discos que son, pues eso, el que hoy os traemos aquí, que es que se me va la olla, aquí está. El que hoy os traemos, que es el Path de El Dahu, y discos como Monastic Trio, Journey en Sakinandanda, el World Galaxy, Universal Consciousness. Todos estos discos, pues eso, nos vuelven locos, nos encantan, ¿no? Además, como la señorita Coltrane, o la señora Coltrane, mejor dicho, se rodeaba para estas grabaciones de casi todo el elenco que tenía alrededor cuando tocaba con su marido en la última fase musical de Coltrane, pues la verdad que el resultado es doblemente satisfactorio. Pero ella, tanto como tocando el piano, el arpa, y como compositora, la verdad es que es una músico excelente. Ya sabéis, la mayoría, que bueno, que entró a se casó con John Coltrane allá por el 62 o así, por el 65, perdón, y enseguida, pronto, entró a formar parte de su banda, reemplazando como pianista al gran McCoy Tyner y dando entrada a un combo distinto al que el señor Coltrane llevaba hasta entonces, en el que estaba el batería Rashid Ali, estaba Pharaoh Sanders, un combo un poco más apropiado al nivel de exploración y de vanguardia musical que llevaba en esos momentos el señor John Coltrane. Después de la muerte de Coltrane, ella, pues eso, formó sus propias bandas, como os hemos dicho, con gente con la que trabajaba también junto a Coltrane, con Pharaoh Sanders, con Joe Henderson, con Rashid Ali, con Archie Shepp, con Jimmy Garrison, con el contrabajista de toda la vida de Coltrane. Y esos discos que hemos comentado son auténtica maravilla, discos del 70 de ella, en los que mezcla jazz con esas tendencias orientales y vanguardistas y exploratorias que llevaban la línea tanto el señor Coltrane. Los discos rezuman a John Coltrane por todos lados. Bueno, el caso es que vamos a escuchar dos temas de esta grabación del año 70 que se llama Path de El Dahu, que ya, como os decía, os presentaba Bernie un corte en el Libertad Jazzera anterior. Y vamos a escuchar el tema de 14 minutos que da título a la grabación, Path de El Dahu. una grabación en la que a la señora Coltrane le acompañan el contrabajista Ron Carter, una auténtica maravilla que está ahí poniendo su sentido y su ritmo absolutamente todo tan excelentemente como siempre, tan brutalmente como siempre. Está el batería Ben Riley, aparece por ahí en solos de flauta y saxofón el señor Pharaoh Sanders y Super Joe Henderson. Y este es el, pues eso, el combo que, de músicos maravillosos que acompañan a la pianista Liz Coltrane en este Path del Dahu del año 1970, excelente disco. Venga, vamos a escuchar ese tema, este Path del Dahu, y nada, y a flipar. Venga, hasta ahora. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba, esta maravilla. Qué maravilla, cómo te deja absolutamente relajado este Patel Dahoud de Alice Coltrane, de la grabación del mismo nombre para el sello. Upa, no me acuerdo para qué sello es, para el Moda, no, para el sello Impulse, cómo no. Y pues eso, grabación del año 1970. Aquí, como os comentábamos, a Alice Coltrane le acompañan Ron Carter al contrabajo, el batería Ben Reilly, el saxofonista, en este caso flautista Pharaoh Sanders, el saxofonista Joe Henderson. Y bueno, pues eso, todos ellos dan maravillosa forma a este Pat del Dahoud. Cuatro cortes, todos ellos composiciones de la pianista Alice Coltrane. Bueno, vamos ya con nuestro último invitado de hoy. Hoy nos vamos a acercar a la figura musical de un saxofonista, en concreto el saxofonista Bobby Watson, que muchos de vosotros o algunos de vosotros lo conoceréis por su trabajo junto al maestro Art Blakey en los Jazz Messengers desde 1977 a 1981, que fue cuando estuvo formando parte del combo del batería de la escuela, superescuela o universidad jazzística que siempre ha formado el señor Art Blakey a la sombra de sus Jazz Messengers. Después de trabajar con ellos, Bobby Watson, el saxofonista Bobby Watson, trabajó o estuvo participando en grabaciones junto a músicos como Louis Hayes o Max Roach, también junto al saxofonista George Coleman o Bradford Marsalis, también junto a Sam Rivers, o incluso junto a Carlos Santana, junto al guitarrista Carlos Santana, o junto a Wynton Marsalis también. O sea, un elenco importante. Siempre ha elegido muy bien sus compañeros de viaje el saxofonista Bobby Watson. Es un saxofonista que nos gusta. Su carrera en solitario es algo dilatada. Tiene unos cuantos discos en el mercado. Y hoy os traemos, para cerrar esta montaña rusa número 30, este Love Remains, grabación del año 86. Y que, bueno, en la que le acompañan aquí al señor, al saxofonista Bobby Watson, le acompañan el pianista John Hicks, el contrabajista Curtis Landy y el batería Marvin Smithy Smith. Una grabación en formato en cuarteto que nos ha gustado mucho para el sello Red y que aquí os traemos. Se compone de siete cortes, en los cuales todos son composiciones propias del saxofonista alto Bobby Watson. Y hay un corte compuesto por su mujer, la mujer del saxofonista, Pamela Watson, y por el contrabajista Curtis Landy. Vamos a escuchar dos cortes, en concreto The Mystery of Ebop y Blues for Alto. Los dos cortes, como os digo, composiciones del saxofonista alto Bobby Watson. Con él despediremos la montaña rusa. Nos vemos la semana que viene, el viernes que viene estaremos ahí. Cuidaros todos mucho, sed muy buenos y hasta entonces, como siempre, escuchad y disfrutad del buen jazz. Venga, hasta luego y cuidaros todos. Adiós, adiós, adiós.
Bye.